Y ahí está ese árbol de Navidad inmenso, completamente iluminado. Bueno, desde entonces se puede decir que ha empezado una carrera en la que las ciudades compiten por ver quién enciende más luces, quién las enciende antes y quién atrae a más personalidades. Es que se ha llegado a tal punto que este año en Murcia, quien ha dado el botón de encendido ha sido ni más ni menos que el mismísimo Richard Gere.
¡Hola, Murcia!
We're all creatures of light.
Somos criaturas de luz.
We're not creatures of darkness.
No somos seres oscuros.
Pues ahí estaba Richard Gere encendiendo las luces de Navidad en Murcia. Fíjate en los datos. Madrid enciende 13 millones de bombillas. Vigo, 12 millones. Málaga, 2.700.000. ¿Tiene sentido realmente esta carrera por el alumbrado navideño? ¿Cuánto nos cuesta? Y nos preguntamos también, ¿esto sale rentable? José María Camarero, experto en economía de bolsillo de la tarde y periodista económico de ABC. Camarero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Oye, hablamos de este aspecto económico, pero qué bonitas son las luces de Navidad.
Sí, sí, sí. Son muy bonitas. A mí casi me gusta más la moda que se ha impuesto ya, que es la del día, lo que comentabas hace un momento, lo del día del encendido. Porque más allá, es verdad que hay muchos días que las luces están puestas hasta después de Reyes, pero es que ese día del encendido se ha convertido en todo un acontecimiento. Lo hemos visto en Murcia, pero en cualquier ciudad mediana es increíble la que se monta y sobre todo, ahora lo vamos a ver evidentemente, eso de si compensa y qué beneficios tiene por otra parte. Pero sí, es una moda, se ha impuesto, la Navidad es así y bueno, no es malo, ¿no? No es una cosa que sea mala, yo creo que se hace para bien, pero bueno, yo creo que vamos a echar unas cuantas cuentas ahora a ver cuánto nos cuesta esto y qué beneficios tiene.
Hablamos de una carrera que parece no tener fin. Madrid era el epicentro de las luces hasta hace poquito, pero Vigo es ahora su gran competencia y no hay municipio mediano que se precie sin su correspondiente iluminación y sobre todo su encendido, que no siempre funciona. Esto conlleva un gasto cada vez mayor, lógicamente, para las cuentas de los ayuntamientos.
Sí, esto ha ido, Pilar, incrementándose a lo largo de los últimos años, de las últimas campañas de Navidad. Fíjate, te voy a dar una cifra. Aproximadamente las 33 mayores ciudades de España gastaron el año pasado casi 12 millones de euros en el alumbrado de sus calles para la Navidad. 12 millones de euros que, evidentemente, hay que sufragar con el presupuesto municipal. Más o menos va creciendo todos los años, una media de un 2%, porque no solo se ponen más luces, sino que cada vez hay ciudades, incluso más pequeñas, que ponen luces cuando antes no las ponían. O por lo menos luces un poquito más ostentosas, un poquito más bonitas, uh-huh, un poquito más trabajadas. Entonces sí, esto es, ya digo, 12 millones de euros para 33 principales ciudades españolas.
Fíjate, bueno, que hablábamos de Madrid, hablamos también de Vigo, pero Badalona ha entrado también en esta carrera. Las luces de Navidad de Badalona se encendieron el sábado 22 de noviembre con un espectáculo especial. El punto central es un árbol de Navidad gigante que mide 43 metros. No sé si es el más alto de España o uno de los más altos. ¿Esto quién lo acaba pagando? ¿De dónde sale tanto dinero, camarero?
Bueno, pues esto sale evidentemente de los presupuestos municipales, que son los que derivan ese dinero para que se puedan realizar estas carreras, incluso eso de tener el árbol más alto, la iluminación más grande o más extensa en todas las ciudades. El presupuesto municipal, evidentemente, que procede de toda una serie de impuestos, de tasas, y son los ayuntamientos, los alcaldes, los que en esos presupuestos deciden cada año qué parte van a gastar más, porque ya digo que no hay ningún ayuntamiento que cada año gaste menos en luz y en las instalaciones, sino que cada vez gasta más. Y una cosa muy importante, Pilar, aquí hay un negocio, y hay un negocio muy interesante en el que grandes empresas, bueno, las empresas que se dedican a esto, se van moviendo a lo largo del año con todos los ayuntamientos, porque claro, evidentemente, de esto también dependen esas empresas, instaladores, trabajadores,
claro,
en
uh-huh,
fin, se mueve mucho detrás también con este presupuesto tan importante, que sale evidentemente de lo que todos los ciudadanos pagamos a cada uno de nuestro ayuntamiento donde vivimos.
Hay quien defiende que la iluminación juega un papel económico fundamental para las ciudades. Es el caso de Abel Caballero. El alcalde de Vigo ha calculado que el retorno económico de la Navidad de Vigo es de 800 millones de euros y ha indicado que hay algo que es incalculable, que es el valor de la imagen de marca que se genera. ¿Estás de acuerdo, camarero?
Totalmente, totalmente. Esto los alcaldes lo hacen, evidentemente, para mejorar el aspecto de sus ciudades, pero aquí hay un trasfondo económico detrás que es impresionante. Porque fíjate, Pilar, hablamos de qué es lo que vemos cuando salimos estos días a las calles. Luces, música, adornos, olor a castañas incluso, olor a castañas asadas, ¿verdad? En muchos sitios. Bueno, pues todo eso, todo ese ecosistema, toda esa acumulación de sensaciones provoca un mayor movimiento de los ciudadanos, una mayor llegada de turistas y, por lo tanto, una mayor reactivación económica. Es así. Hay multitud de estudios, lo que dices del alcalde de Vigo, esos 800 millones de retorno, es así, pero es que, en general, en todas las ciudades que y en todos los pueblos que lo hacen, se genera actividad económica. Y solo por darte un pequeño dato, en estos días, en estas semanas, mejor dicho, entre finales de noviembre y principios de diciembre, gastamos de media, vamos a gastar este año, mejor dicho, 969 euros, 969 euros, un 1,5% más que el año pasado. Y esto, ¿sabes qué es lo que implica? Y yo creo que esto es muy interesante también, por supuesto, para las grandes superficies, para todos los centros comerciales que todos conocemos, las grandes marcas, pero es el mes en el que mucho pequeño comercio se salva o salva buena parte del resto del año. Y yo creo que esto es muy interesante, sobre todo para esos autónomos, para esas pymes que no lo tienen habitualmente tan fácil, pero que el hecho de que se incite a la gente a salir a la calle, a pasear por la calle, a ver los escaparates y acercarse a ese pequeño comercio, ya digo, más allá de las grandes superficies, es muy importante, porque además lo hemos visto en los datos de paro, los que han salido esta semana relativos a noviembre, los datos de paro, a pesar de que es verdad que aumenta la contratación y demás, el caso de los autónomos y el pequeño comercio sigue siendo una sangría. Por lo tanto, si este mes sirve de ayuda con esta iluminación, oye,
bienvenido
pues
sea.
Yo que bienvenido sea.
Bueno, está claro que las luces de Navidad son un reclamo turístico que dejan muchos millones a las ciudades, pero hay algo más. Según la neurociencia, fíjate, camarero, nos gustan tanto las luces navideñas porque cuando miramos esas luces, nuestro cerebro libera serotonina y dopamina, dos transmisores fundamentales en la sensación de bienestar. Es decir, que esas luces nos hacen un poquito más felices. Por eso acudimos a ver las luces de las ciudades y por eso cientos de personas acuden también a Parvallón, en Cantabria, a ver la gran iluminación que pone Francisco Cano en su casa. Es una pasada, ¿eh? Adorna la casa, adorna el jardín, hasta hace un juego de luces y sonido por la noche.
¡Ostras!
Sí,
increíble.
Esto primero llamó la atención de sus vecinos. Luego, poco a poco, pues ya sabes cómo funciona esto. Oye, que menuda la que lía Francisco en su casa. Se fue corriendo la voz y empezaron a acudir muchos curiosos de otras localidades de Cantabria y hasta de otros puntos de España. Total, que la casa iluminada de Francisco ya es un clásico de la Navidad. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Francisco, ¿cómo va la decoración de este año? Me imagino que estarás ya en ello, ¿no?
Pues si te digo la verdad, no he empezado, todavía no he hecho nada.
¿Que no has empezado todavía?
No.
¿Y no vas ya un poco justo?
Sí que voy justo y tarde, sí. Pero hay tanto trabajo en la calle que me es imposible, no he podido rescatar ni un minuto para hacer algo allí.
Pero tienes la idea de montar también, ¿no? La iluminación y la decoración navideña en tu casa, como los últimos años.
Sí, la idea es poner no sé si como los últimos años, porque, bueno, como hubo aquellos problemillas, sí que me desinflaron un poco, ¿no? Entonces, sí que pongo luces. El año pasado puse casi las mismas de siempre, ¿no? Lo que pasa que el espectáculo del sonido, pues, a lo mejor no, porque es el que más gente congrega.
Claro, es que dices, tuve unos pequeños problemillas el año pasado, sí, o hace dos años. Vamos a contar cuál fue el problema. Es que acude tantísima gente a tu casa a ver la iluminación que ¿qué te pedían desde el ayuntamiento? Que te registraras como un espectáculo.
Sí. En su momento me exigieron, bueno, me querían aplicar la ley de espectáculos de Cantabria. El ayuntamiento, me lo exigía el ayuntamiento, pero sí que es cierto que era la delegación de, vamos, tráfico, la jefatura de tráfico, la que insistía en que provocaba muchos atascos y mucho tinglado en la carretera y tendrían que hacer algo, el ayuntamiento tenía que hacer algo para ver si yo no lo hacía, para quitarme la idea. Y pasaba por eso, por pedirme la ley de espectáculos.
Fíjate, es un poco, al final esto se ha quedado en nada, ¿no, Francisco?
Sí, quedó en nada porque pedimos una aclaración al gobierno de Cantabria y sí que aclaró que en mi casa particular, yo como ciudadano normal, yo puedo hacer lo que quiera, bueno, decorarla como quiera, como todos y tantos vecinos por ahí, pero sí que lo que me exigieron es que no hiciese ningún tipo de publicidad, ni publicase nada, ni, bueno, del evento.
Que fuese que, discreta que la cosa para que no fuera media España allí, claro, a ver tu espectáculo de luces. Porque,
claro,
Francisco,
tú... No, que hacerlo discreto es muy difícil, porque aunque yo no publique nada, ya, las cientos y o miles de personas que van sí lo publican. Entonces,
claro, y fíjate, no, ahora con las redes sociales se corre la voz de un momento para otro. Francisco, sí. Porque tú adornas tu casa, adornas el jardín, como decimos, haces un espectáculo de luz y de sonido por la noche, suena la canción de Mecano de Un Año Más. Es que lías una buena, buena. ¿Cuántas luces llegas a poner en tu casa? El año pasado, por ejemplo.
El último año pusimos sobre 30.000.
Que no está nada mal, ¿eh? Sí. 30.000 luces.
No, no está mal.
No está nada mal.
Todos programados y todos, cuando lo poníamos programado, iban todos al ritmo de la música. Bueno, sí que era lo que llamaba la atención. Iban muñecos, iban Papá Noel, muñecos que hablaban.
Sí. Bueno, hay que decir que tú eres electricista, para ti hacer esto,
sí,
bueno, te lleva mucho trabajo, pero por lo menos sabes de qué va esto. Si lo tuviese que hacer yo, pues lógicamente no podría organizar una como la que montas tú. 30.000 luces el año pasado, ¿por cuánto te sale a ti la Navidad con tanta luz?
Si hablamos de consumo eléctrico,
sí, sí.
Yo no le calculo más de 70 euros.
¿Anda?
El consumo eléctrico.
¿Con tantas luces y tantos días?
Sí, sí, sí. A pesar de lo que parece, la tecnología LED consume muy poco.
Uh-huh. Eso consume muy poco. Perdona, bueno. Sí, perdona, Francisco, soy José María Camarero. Y perdona, Pilar, que le interrumpa. Eso es lo que le iba a preguntar. Que si en todas esas luces que vas poniendo, y además como experto eléctrico, vas poniendo eso, bombillas LED de menor consumo, y por lo tanto, yo calculaba que tampoco iba a ser demasiada la factura, a pesar de que 30.000 luces puede parecer mucho, ¿no? Pero ¿pones ese tipo de sistemas más eficientes, hombre, para intentar mitigar un poco la factura?
Sí, bueno, primero por eso, y lo segundo porque ahora mismo ya en el mercado ya es el 100% de lo que hay es todo LED. La bombilla convencional queda algo, pero muy poco, residual, queda muy poco. Uh-huh. Todo LED ya.
Bueno, pues Francisco, nosotros te animamos a que pongas de nuevo tu gran decoración navideña con todas esas luces, 30.000 o 40.000, las que te dé tiempo de aquí. Entonces, igual este año hay que bajar un poquito, ¿no? Hay que bajar un poquito, que como dices, ya vas un poco apurado.
Seguramente sí, porque voy tarde, sí.
Sí. Bueno, Francisco.
Pero bueno, tienen alternativas por todos los sitios, para ver luces donde quieran. Incluido, yo soy autónomo y sí que me he hecho un espectáculo aplicándome la ley de espectáculos que me exigían.
¿Sí?
Fue un poco el detonante y sé que hemos hecho un evento en Piélagos, en Renedo, pues es particular, pero sí que ahí sí que lo hemos dado todo. Ahí hay 150.000 bombillas, hay unas pocas más.
150.000 bombillas. Tela marinera,
y todos,
¿eh?
Los espectáculos del mundo, sí, sí, sí.
Bueno,
hay muchos espectáculos, sí.
Francisco, muchísimas gracias por atendernos, que te quede bonita la iluminación este año.
Venga, vale, gracias.
Gracias, Francisco. Bueno, ¿qué te parece la historia de Francisco Camarero?
Me parece muy muy interesante, pero fíjate, le has preguntado, todavía no lo has puesto. Es que yo tenía la idea, es verdad que cada vez antes, pero yo tenía la idea de que los portales de Belén en casa, o las luces de Navidad o el árbol, se ponían ahora, mañana, en el puente
en el
de la Inmaculada,
puente de diciembre,
¿no?
Más o menos, claro, en el puente de la Inmaculada, efectivamente.
Claro, claro. Lo que pasa es que nos hemos adelantado tanto, y fíjate cómo son las cosas. Aquí en España no es tanto, pero yo tengo conocidos, sobre todo venezolanos creo que son, que dejan sus adornos de Navidad hasta lo que es San Blas, hasta el 2 de febrero, un mes después de que acabe la Navidad. Esto pasa mucho en muchos países de Latinoamérica, ¿eh? Y es muy, muy interesante.
Es que nos gusta la iluminación y nos gusta la decoración navideña. Y con lo que cuesta muchas veces, vete al trastero, vete a por las cajas, coge todo, sácalo, ábrelo, sí, colócalo, pues dices, oye, lo luzco, se me quedan cortas las Navidades. Me quedo hasta febrero con todo puesto.
Eso es. Lo que sí es verdad, Pilar, es que las luces, como ocurre en el caso de Francisco, y lo que ocurre en la mayor parte de las ciudades, incitan, es verdad, por decirlo de alguna forma, al consumo. Estamos en lo que se llama el Golden Quarter. El Golden Quarter es el periodo del año en el que más se gasta. Y gastar no quiere decir hacerlo mal, ¿eh? Es verdad que hay que hacerlo siempre con cabeza, no tirándonos a cualquier cosa, pero se puede hacer un gasto responsable, disfrutar de la Navidad. Y ya digo, este Golden Quarter, en términos de comercio, en términos de empleo, en términos de gasto para las familias, pues es bastante interesante y para toda la economía. Y si eso se impulsa o se ayuda con las luces, pues bueno, lo que se gasta en los ayuntamientos por una parte, que es dinero, pues se recupera uh-huh. por la otra. Eso sí que es verdad que está meridianamente claro.
Y siempre mirando también la sostenibilidad, que si no, luego ya sabes.
Eso es evidente, la sostenibilidad, por eso cada vez, es que incluso aunque no quieras, cada vez hay luces más eficientes en el mercado y cada vez hay menos luces que gastan demasiado. Entonces, uh-huh. es compatible una cosa con la otra y yo creo que los ayuntamientos irán a más en este sentido.
Seguirá.
Eso es, en los próximos años.
Seguirá la carrera por las luces de Navidad. José María Camarero, nuestro experto en economía de bolsillo aquí en la tarde. Camarero, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, Pilar.